Todo comenzó en Montevideo hace 200 años. El capitán español Diego de Alvear no sabe cuando embarca en la Medea que su vida va a dar un trágico vuelco en esta expedición donde perderá a su mujer, 7 de sus 8 hijos y toda su fortuna. La periodista y escritora Maripau Domínguez nos cuenta en su novela Las dos vidas del capitán, publicada por Grijalbo, las historias humanas que se dibujan tras la tragedia del hundimiento de la Mercedes. Tan de actualidad con la doble exposición inaugurada el pasado jueves por los príncipes de Asturias, Ramón García, Pellegrín.
Maripau Domínguez nos presenta la figura y la impotencia de este héroe romántico, Diego de Alvear, que vio hundirse a casi toda su familia y fortuna delante de sus ojos sin poder hacer nada. Del puerto de la capital uruguaya había zarpado en 1804 una flota española con 4 fragatas, entre ellas la Mercedes, que no llegaría a puerto en España, en Cádiz. La Armada Británica la hundió a cañonazos frente a las costas de Portugal, en el Cabo Santa María. En el naufragio murieron casi 300 personas y se hundió un tesoro de 14 toneladas que fue expoliado mucho tiempo después, en 2007, por la empresa cazatesoros Odyssey y recuperado por su legítimo propietario, el Reino de España, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida a La Linterna.
Hola, muy buenas noches.
La historia estaba pidiendo a gritos una novela, ¿no?
Sí, la historia inexplicablemente no tenía novela hasta ahora, pero ya me ha pasado anteriormente, ¿eh? Sí, sí.
¿Ah, sí?
Es un gran reto, sí.
¿Cómo surge esta fascinación por la historia del tesoro y de la tragedia de la Mercedes?
Yo iba siguiendo lo que hacían los cazatesoros bautizados por Carmen Calvo, la exministra de Cultura y ex consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, estos piratas del siglo XXI. Yo seguía las peripecias a través de Carmen y siguiéndolas me apareció la figura de Diego de Alvear, un montillano, marino ilustre, que tenía no dos vidas, tenía 14 o 15. Lo bueno de esta novela es que son muchas novelas juntas, ¿no? Porque ocurren muchísimas cosas. Su vida es tan fascinante que he tenido que inventar poquísimo, muy poco, de verdad, porque los escenarios son muchos y muy variados, los momentos históricos igual, hay convulsión, hay amores, hay bueno, momentos políticos de una España que es muy interesante, ¿eh? Seguir mirándola con atención y con detenimiento, ya no solo en España, sino también en las Américas. La novela arranca en 1774, en el Nuevo Continente, y allí estuvo Diego de Alvear 30 años, haciendo algo que a día de hoy los españoles creo que todavía no hemos valorado lo suficiente, y es dejándose la piel y la misma vida para delimitar los territorios que entonces se repartían las coronas de España y Portugal, pero que dieron origen a la América Latina que hoy conocemos.
¿Ha habido margen para la ficción, por lo tanto, o no?
Ay, ha habido muy poco margen, de verdad. Es que era una vida de película, de película. Mira, hay margen para una ficción que a lo mejor ni siquiera es ficción, porque es una leyenda negra que tiene muy dividida Argentina y es la paternidad del gran prócer, del gran libertador latinoamericano José de San Martín. La leyenda negra dice que el padre biológico podría ser Diego de Alvear. Me parecía no solo muy literario, que lo es, sino que también estaba bien documentado, pero no hay la certeza, ¿no? Y eso, claro, ha dado origen en la novela a unos momentos absolutamente mágicos, salvajes, en una naturaleza más salvaje todavía y más hostil, y por tanto propicia para que una relación entre un colono, como era Diego de Alvear, y una indígena, Rosita Guarú, pues bueno, pues esté rodeada de no solo de naturaleza, sino de elementos muy, muy mágicos, ¿no? Luego, también, la vida da muchas vueltas. Hay una mala jugada del destino, que es la voladura de la fragata Mercedes, con la que se hundió el tesoro, y toda la vida de Diego de Alvear. Le digo al personaje, le digo a Diego que es un muerto en vida, pero porque creo que él mismo se sentía así, ¿no? Y luego, claro, luego hay otra vida, y luego el amor redime, el amor, siempre el amor nos salva de muchas cosas, y a Diego de Alvear también le salvó su vida.
Ramón,
hablabas antes de que ha sido un gran reto escribir esta novela. ¿Cuál ha sido el mayor desafío?
Pues el mayor desafío es un aspecto humano que a mí me tuvo durante meses muy preocupada, le daba muchas vueltas porque era fundamental, tenía que ver precisamente con la batalla del 5 de octubre de 1804, la batalla llamada ya del Cabo de Santa María, y era cómo es posible que un hombre como Diego de Alvear o como cualquier otro marino esté asistiendo en directo, en vivo, trágicamente, a escasos metros, esté asistiendo a la muerte de su mujer, sus 7 hijos, varios sobrinos, etcétera, y no se lanzara al agua, o no hiciera que alguien se lanzara. Pero claro, es que él estaba al mando de otra fragata. De hecho, él tenía que haber viajado en el Nuestra Señora de las Mercedes y transbordó a la Medea porque se indispuso el comandante de la Medea. O sea que eso también fue otra carambola del destino. Y su hijo Carlos de Alvear, se salvó porque su esposa, Josefa Balbastro, hija de un comerciante español, en el ultimísimo momento le dijo, oye, llévate a Carlos, que aunque tiene 14 años, me enreda más que los pequeños. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Y se salvó.
Eso le salvó la vida.
Eso le salvó la vida. Pero tuve que hablar con muchos, muchos, muchos miembros de la Armada y todos me contaban lo mismo. El código del honor, la renuncia, la entrega, la vida de los otros que están a su mando es mucho más importante que la de los suyos.
Además de esas conversaciones con miembros de la Armada, ¿con qué documentación has hecho el trabajo?
Pues con un apasionante, que es ni más ni menos que todo el dossier histórico de documentos de primera mano que salieron de los archivos generales de la Armada, también de los archivos de Indias, pero sobre todo el grueso del archivo de la Armada española, que sirvió para los abogados del Estado para ganar el litigio contra la empresa americana Odyssey, nada menos que en un juzgado de Florida, un juzgado de Tampa.
El caso de la fragata Mercedes, bueno, el llamado caso Odyssey, supongo que marca un antes y un después en todo este asunto de la protección del patrimonio arqueológico subacuático español, ¿no?
Sí lo marca, pero desgraciadamente sigue sin estar muy cubierto. La ley entonces, estamos hablando del año 2007, hacía aguas, nunca mejor dicho, hacía aguas por todas partes, dejaba tantos frentes abiertos como que pudieron sacar un tesoro de muchas toneladas, por cierto, a través de Gibraltar, o sea, con la connivencia de las autoridades gibraltareñas para volar directamente de madrugada al aeropuerto JFK de Nueva York. Posteriormente hubo una convención de la UNESCO que a partir de 2009, bueno, protege algo más el patrimonio subacuático internacional, pero no es suficiente. No es suficiente. Ahora, recientemente se ha firmado un acuerdo con México precisamente para que el pecio del Juncal no pase por lo mismo, es decir, no sea expoliado impunemente y se lo lleve una empresa privada. Pero yo creo que hay que dar más pasos como el que se acaba de dar entre España y México. Y además, es que no sirve que nosotros hagamos unas leyes, porque los pecios están repartidos por todo el mundo, ¿no? Por tanto, tenemos que...
Hay mucha memoria histórica debajo del agua, ¿eh?
Claro, es que fíjate que en el arranque de Las dos vidas del capitán hago una reflexión, y es que Odyssey expolió no solo un tesoro, expolió las tumbas de más de 200 personas, de 263 personas. Es nuestra historia, son nuestros antepasados y es un patrimonio que es incalculable. O sea, no tiene un valor que se pueda calcular. Las monedas sí, pero todo lo que había enterrado no.
Maripau, ¿cuál es la segunda vida que vivió Diego de Alvear a la que alude el título de la novela?
La segunda vida parece que no va a llegar porque él escribe en su diario de navegación que después de la explosión se sumió en una nube de ruinas y humo. Y yo lo describo tal cual, literal, en la novela. Y además lo voy repitiendo, en una nube de ruinas y humo, y después todo lo demás. Después la nada, se quedó sin nada, un muerto en vida, como decía antes. Y fue apresado por el gobierno inglés, que metió la pata con los cañonazos, metió la pata con todo y metió la pata al final también llevándolos presos a todos los españoles, ¿no? A las 3 naves que quedaron, que se salvaron, aunque en condiciones pésimas. Y él solo pidió una cosa, que le dejaran buscar una iglesia católica para poder asistir al culto prácticamente a diario. Y allí conoció a una chica jovencísima. Como dice mi hija en la dedicatoria, conoció a una chica y supo que la amaba de verdad.
Una chica irlandesa, ¿no?
Una chica inglesa de origen irlandés, con muy buena relación con la familia inglesa, por cierto. Y eso lo empezó a salvar, pero le costó mucho porque él se resistía. Su hijo Carlos le ayudó mucho para que, bueno, pues volviera otra vez a empezar a vivir. Fue puesto en libertad, al final el gobierno inglés asumió el error, pero a él le costó. Y sin embargo, bueno, pues entregó otra vez su vida y su alma a esta mujer.
¿Ha visto usted las exposiciones de la fragata Mercedes o no? A ver,
sí, sí, sí. Están muy bien las dos. Yo he de decir que tengo cierta debilidad sentimental por la del Museo Naval.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Hombre, porque he trabajado allí pues casi 2 años con la gente que es muy profesional.
Y tiene tanto encanto.
Y muy entregada, sí. Sí, y ahí están los archivos históricos, luego están los hay un fondo general en fuera de Madrid, pero hay un fondo importante ahí también. Y trabajé con ellos y la exposición, además, debido al encanto que tiene el propio Museo Naval, pues la exposición también tiene muchísimo encanto, porque lejos de ir a ver algo, vas a sentir algo. O sea, la sensación que yo he tenido cuando he entrado a la exposición es que estaba sintiendo lo que pasó, sintiendo la voladura, sintiendo las vidas, o sea, lo que palpita ahí, porque está muy bien montado.
Es muy envolvente.
Es muy envolvente, está muy bien ambientada.
Es mejor ir a ver las exposiciones con la novela leída, ¿verdad?
Pues es un... Oye, no es muy buena recomendación, por cierto. Está muy bien. Bueno, los comisarios de las dos exposiciones han leído la novela y les ha gustado mucho, porque realmente es que es la exposición. O sea, es más que la exposición, claro, porque aquí hay mucha más vida. Luego nos trasladamos a la Andalucía de la invasión napoleónica, y hay que recordar también que Diego de Alvear fue el gran héroe de Isla de León, el único reducto donde no entraron los franceses, y fue gracias a Diego de Alvear y a otros más.
Las dos vidas del capitán, lo ha escrito Maripau Domínguez, lo ha editado Grijalbo, un tesoro encontrado, una historia por contar, un héroe por descubrir, la apasionante epopeya de uno de los últimos grandes héroes de la historia y del naufragio del valioso tesoro rescatado en pleno siglo XXI por la empresa Caza Tesoros Odyssey, la historia de la Mercedes, que ahora está en territorio nacional, que está en el Museo Arqueológico y en el Museo Naval.
Felizmente.
Felizmente. Maripau, gracias por estar en La Linterna y
presentarnos
esta novela y enseñarnos las exposiciones a través de la novela.
Gracias a vosotros siempre.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.